Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos al lunes de Pascua. Feliz Pascua de Resurrección. Sin Romero en la maestranza no es lo mismo. Festivo en 8 comunidades, después de una Semana Santa ciertamente extraña, la más extraña que recordamos, ¿no? El silencio de las calles, por donde debieron procesionar las imágenes religiosas, el 0% de ocupación en hoteles, ya es historia. Y ahora estamos en la pelea para evitar que esto se repita o que se prolongue más de lo necesario. Como saben ustedes, hoy vuelve a cambiar un tanto, era una decisión cuando menos arriesgada, el permiso para desconfinarse y trabajar en determinados ámbitos que ahora les iremos explicando. Ayer la cifra de fallecidos volvió a 619, volvió a subir. Hay 166.000 infectados de forma oficial, no sabemos exactamente el número total en España. Casi 17.000 fallecidos. Es una barbaridad. Por millón de habitantes es la cifra más alta del mundo. Por millón de habitantes, la más alta del mundo. Y luego 62.400 curados, que son la prueba evidente de la calidad del sistema sanitario. Se frena el ritmo de contagios. Ya solo crece un 2,6. La semana pasada eran 4,8. Pero siguen registrándose muchos nuevos casos. Ayer más de 4.000. Bueno, y hoy España, como les digo, vuelve al nivel de actividad previa a los 15 días de confinamiento. Y la vuelta está siendo tan caótica como la suspensión. Igual, no hay un solo elemento en la gestión del gobierno que no parezca trufado de improvisación, rectificaciones, falta de previsión. Ayer mismo volvían por la noche a enmendar sus propias instrucciones para la vuelta al trabajo, por ejemplo, en el sector de la construcción. Y además, del mismo modo que se cargó el coste de estos 15 días de permiso recuperable, los costes de las empresas, también el coste de la protección va a correr a cargo de las empresas. Posiblemente grandes empresas ya hayan previsto su dotación en equipos de protección, pero es difícil pensar cómo pueden equiparse empresas si el gobierno de la nación ha tardado tantísimo en conseguir un reparto fluido del material. Y veremos a lo largo de la jornada qué es lo que pasa con el reparto de mascarillas prometidas por el gobierno. Toda la tarde de ayer fue un caos de instrucciones a las delegaciones de gobierno. En Madrid, por ejemplo, se va a limitar de 6 a 9 de la mañana. En determinadas estaciones de metro y transporte público. Y yo, fíjense ustedes, es una idea de la que cuesta a mí sacarme. A la vista de todas estas improvisaciones, lo que cunde es la sospecha de que estamos confinados porque es que en realidad el gobierno no sabe cómo sacarnos de casa. Porque no tiene los medios para levantar el confinamiento de manera segura. ¿Qué hace falta para salir de manera segura? Test masivos. Un mapa fiable de la enfermedad. No es lo mismo Madrid que el corredor del Henares, por ejemplo. Huelva que el corredor del Henares. Datos sobre contagiados que lo han superado. Estudios sobre el desarrollo de la... No tenemos nada de eso. Nada. En este ambiente de improvisaciones, de... Ayer hubo conferencia de Sánchez con los presidentes autonómicos, que fue un catálogo de quejas por la política de hechos consumados, por la falta de previsión sobre medidas a adoptar. Urkullu, el vasco, fue el más duro, al señalar que la actitud del gobierno provocaba una desorientación casi inadmisible. Otros, como Juan Manuel Moreno, el andaluz, pidieron que se modifique el formato de las conferencias para que puedan ser mínimamente operativos. O Torra, que se quejó por el levantamiento precipitado de la etapa más dura del confinamiento. También están los que han pedido que la vuelta a la normalidad se vaya haciendo de manera escalonada. En fin, sobre estas improvisaciones hay dos encuestas en ABC y La Razón, al señalar que esa es la manera en que perciben la gestión del Ejecutivo. La gestión de comunidades resulta más valorada que la gestión del gobierno de Sánchez. Y ayer Sánchez, en plena paella dominical, volvió a irrumpir en todos los hogares de España para hacer lo que él hace, bueno, él cree que lo hace bien, pero propaganda. Porque de hecho no tenía nada nuevo que decir. Pero salió más chavista que nunca a colonizar el telediario. Además, fíjense, hay una cuestión muy llamativa, la utilización del lenguaje bélico. El lenguaje bélico más llamativo que nunca. No podemos deponer las armas, hay que seguir combatiendo, nadie nos va a detener hasta vencer en esta guerra. Hay un frente sanitario, un frente económico y social. El enemigo se ha propuesto arrebatar vidas. Estamos inmersos en una guerra total. ¿Cuándo venzamos esta guerra? Necesitaremos las puertas para vencer la posguerra. Iván Redondo tiene sueños húmedos con el momento en que le pueda escribir a Sánchez cautivo y desarmado el ejército vírico. Las tropas sanchistas se aprestan a tomar las últimas posiciones. Miren, Sánchez utiliza una retórica cursi, pomposa, hueca, pero no es inocente, ¿eh? Él necesita que esto sea una guerra. Primero para buscar un enemigo, que es la situación en la que él se encuentra más cómodo. Luego para escamotear su responsabilidad en la situación actual. Y luego para presentarse como el vencedor de la guerra. ¿Eh? El gran líder que nos supo llevar hasta la victoria sobre el bicho a base de tenernos encerrados en casa. Pero esto no es una guerra. Esto es una epidemia. Esto no es un conflicto bélico. Es una catástrofe de salud pública, que es algo muy distinto. La gente no muere por los ataques o las bombas de un enemigo. La gente está muriendo por una enfermedad que no se supo prevenir en condiciones. Y la única victoria sobre el virus es de la ciencia. Descubrir la vacuna y el tratamiento. Y eso no depende de Sánchez, a pesar de todas las tonterías que pueda decir Sánchez o el ministro astronauta. Lo que estamos haciendo los españoles es compensar con nuestro confinamiento los fallos de previsión de este gobierno. Y si, bueno, si esto fuera una guerra, lo que tiene que explicarnos Sánchez es por qué tenemos más bajas que ningún otro país del mundo. Y el segundo elemento destacable de esta bolivariana presidencial de ayer, de Aló Presidente, ha sido el descubrimiento del término desescalada política. Sánchez dijo, propuesta de corazón y sincera, gran pacto de Estado para la reconstrucción, casi se le escapa un puchero, vamos.
La desescalada que comenzará, como pronto, dentro de dos semanas, a ser progresiva y muy cautelosa. La que debe ser, en cambio, inmediata es la desescalada en la tensión política. Estamos inmersos en una guerra total que nos incumbe a todos. Y la respuesta, en consecuencia, debe ser común, unida.
Es curioso que el mismo Sánchez, que el jueves pasado arremetía en sesión parlamentaria contra las autonomías del PP, el que soltó a Adriana Lastra a decir barbaridades, vomitar descalificaciones, ayer hablaba de desescalada política. El mismo Sánchez, que se deshace en requiebros contra los independentistas que no apoyan sus medidas y se lanza furioso contra el PP, que sí las apoya. Este es el que habla de consenso y de unidad. Y luego, por demás, ayer Irene Montero. Déjenme dedicarle un minutito. Una de las ministras del 8M infeccioso, que reapareció ayer para pedir una salida antifascista a la crisis del coronavirus. No se lo pierdan, ¿eh? Una salida antifascista a la crisis del coronavirus. De verdad, Irene. resetéate. O sea, ponte al día. Habéis recibido todo el gobierno un profundo baño de realidad. En España, el riesgo no es el fascismo. Es una enfermedad que se lleva cada día centenares de vidas por delante. Centenares. Hay miles y miles de personas que han muerto porque un gobierno torpe del que tú formas parte no fue capaz de adoptar medidas de prevención de la enfermedad. Esa es la situación de España, que a lo mejor no conoces porque no te llega el chalet de Galapagar. Esa es la España doliente en la que estamos viviendo. Ese lenguaje demagógico, cutre, fuera de la realidad. Esa salida antifascista al virus resulta profundamente irritante. Por decir algo.